Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento de la economía para este año. La entidad que acaba de presentar su informe sobre la situación de España reduce, sin embargo, a la mitad el impulso para el próximo año, un 2023, en el que España comenzaría el año en recesión técnica. Marta Ruiz.
Sí, será el efecto de una elevada inflación y de una subida de tipos de interés del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo, que podría llegar hasta el 1,25% a final de año. Como dices, BBVA Research mantiene el crecimiento para este año en el 4%, pero reduce del 3,3% al 1,8% el repunte de 2023. Y con esta advertencia, Jorge Sicilia es el director de este centro de análisis.
Este 1,8 es coherente con algunos trimestres en el último trimestre del año, primer trimestre del año siguiente, negativos.
España entraría técnicamente en recesión tras dos trimestres de crecimiento negativo consecutivos, aunque la recuperación no se truncaría gracias a nuestra menor dependencia del gas ruso, el gasto del ahorro acumulado y el aumento de la inversión por la aceleración de los fondos europeos.
En la misma línea, la Comisión Europea, que hoy también ha rebajado a la baja nuestra previsión de crecimiento hasta el 2,1% para el año 2023, la mantiene en el 4% para este año. Bruselas avisa de que la subida de los precios va a durar más de lo esperado y que empezaremos a notar algo de alivio en 2023. Paolo Gentiloni, el comisario europeo de Economía, advierte: hay que estar preparados para la tormenta.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
Y las altas temperaturas siguen dificultando los incendios en Salamanca. Dos son los que están en este momento activos. El de Monsagro, que se ha originado como consecuencia del fuego que comenzaba el lunes en la comarca de las Urdes, en Cáceres, y el de la Sierra de Béjar, en Candelario, que está en nivel 1 de peligrosidad. Se ha tenido que desalojar un campamento infantil. ¿Cuál es la situación a esta hora, Silvia Merchán?
Los 49 niños y 10 adultos de este campamento descansan ya en el albergue Llano Alto de Béjar. Han sido desalojados, no porque exista peligro, nos dicen, sino por prudencia. Se encuentran a más de 6 kilómetros del fuego en la zona de Candelario y el humo es intenso. Antonio Nacional, nacido en este municipio de la Sierra de Béjar, se ha venido de la costa y desde hace 3 meses regenta su restaurante. Ahora se ha encontrado con esto.
He vuelto aquí a mi pueblo, es decir, aquí de Candelario, llevaba muchos años fuera, pues ahora estamos pasando días difíciles. Ya digo, a nivel de negocio no pasa nada porque el verano vendrá, el verano es fuerte, pero a nivel de los que amamos a nuestro pueblo, pues el desastre es importante.
Bajo control se encuentra a estas horas el incendio en Monsagro, en la Sierra de Francia. Los trabajos se centran en un pequeño foco que se ha reavivado en el Valle de las Batuecas. De momento, tanto los monjes del monasterio de Batuecas como los vecinos de Monsagro siguen evacuados, han dormido fuera de sus domicilios y esperan regresar hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Dembélé oficializa su continuidad en el Barça. Mikel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona acaba de anunciar la continuidad de Ousmane Dembélé. Víctor Navarro.
El francés firmará a la 1:15 su nuevo contrato hasta el 2024 con el Fútbol Club Barcelona en el despacho de Mateo Alemany en la Ciudad Deportiva. A las 2:45 lo hará públicamente ante los medios de comunicación. Eso sí, no habrá ni declaraciones ni rueda de prensa. Dembélé se queda en el Barça ganando menos dinero del que venía percibiendo hasta el 30 de junio.
Mientras, en el Real Madrid, primer día para Tchouaméni y Rüdiger, junto a la vuelta de 7 internacionales. En la Euroliga conocemos la primera jornada. El Real Madrid comenzará jugando en el OAK ante el Panathinaikos. Valencia Basket y Baskonia jugarán entre ellos y el Barça jugará frente al Olympiacos en el Pireo, en Grecia. Y llega la etapa reina del Tour de Francia en el Día de la Bastilla, fiesta nacional de Francia. El Tour se vuelve a citar con sus 21 curvas más legendarias 4 años después, con un Vinego que defiende el maillot amarillo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Lo compruebas cada vez que vas a una gasolinera a repostar, ya lo sabes, y estamos hablando mucho de ello, que los precios están por las nubes. Que hace un año el El litro de gasolina estaba en 1,26 euros y que este jueves nos cuesta 2,047 euros, más de 2 euros. Y lo mismo ocurre con el gasoil. En el mes de julio de 2021 pagábamos 1,15 y hoy roza los 2 euros también. Una subida que ha disparado los robos de combustible, que es de lo que vamos a hablar ahora. Pilar García Muñiz.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues algo que preocupa y mucho a miles de autónomos que se dejan pues la piel para mantener a flote sus negocios, porque al precio que están los combustibles, esos robos les hacen un roto, pues te puedes imaginar, un roto muy, muy, muy importante. Aunque esto no ha empezado ahora, ¿eh? Fue hace meses cuando los precios empezaron a subir de manera ininterrumpida cuando se registraron los primeros casos.
En unos minutos vamos a hablar con dos damnificados y un taller que ha recibido varios coches para reparar, pero antes, ¿dónde está produciéndose esta oleada de robos de combustible en concreto?
Pues mira, en muchos puntos de nuestra geografía. Solo en las últimas semanas ha pasado, apunta, en Gran Canaria, uh-huh, en Tenerife, uh-huh, en Almería, en Granada, también en Jaén. En esta última provincia se llevaron más de 3.000 litros de gasoil que tenía la maquinaria de una obra. También está ocurriendo en otros puntos como Madrid, León y Badalona.
Bueno, viendo su radio de acción y cómo están actuando, nos hemos preguntado, ¿es una banda organizada? ¿Son varias? ¿Roban siempre en los mismos lugares? Bueno, pues ya te adelanto que no, pero ojo que, como te decía, esto no es algo que haya surgido ahora. Alfredo Segura, camionero en Las Palmas de Gran Canaria, lo sabe bien. Alfredo, buenas tardes, porque a ti te robaron hace 4 meses... Roberto, perdón, hace 4 meses 400 litros de gasoil de un camión.
Sí, efectivamente, así ha sido. Un fin de semana, terminando la jornada laboral, mi jornada de trabajo, pues llegué a mi camión el lunes de nuevo para reiniciar la jornada de trabajo y me encuentro que el tanque estaba perforado. Cuando me subo al camión y me da por arrancarlo, me marca el marcador como que no tenía combustible. Mi sorpresa, ¿cuál fue? Cuando bajé del camión y fui a mirar el tanque, veo que estaba totalmente perforado por la parte inferior. Entonces, para nosotros los que vivimos del sector del transporte y del combustible, por decirlo de alguna manera, pues nos ha lacrado y nos ha supuesto una pérdida de combustible bastante grande y económica, claro.
Claro, porque a la pérdida del combustible, pues reparar también ese tanque que habían perforado, lógicamente, Roberto.
Claro. Sí, evidentemente, cuando se rompe un tanque de estas características hay que llevarlo a que se desgasifique, se limpie y posteriormente llevarlo a un taller especializado de soldadura para que puedan reparar el tanque como es debido y que vuelva a soportar la presión que ejerce el combustible dentro del tanque.
¿Y has echado cuentas, Roberto, cuánto te ha costado esto?
Pues bueno, cerca de los 1.000 euros sería entre lo que es la suma del combustible perdido y la reparación del tanque, cerca de 1.000 euros. Aparte, después de esto, el periodo que el camión está sin trabajar durante el tiempo que está en reparación y que deja de facturar, evidentemente.
Claro, es que estamos hablando de que te hace una avería, además, para robarte. Y encima me cuentan que no es la primera vez que te ocurre.
No, a mí es la primera vez y a unos compañeros del mismo gremio y del mismo sector también se han encontrado con esta situación. La última vez fue un compañero de una empresa de aquí del puerto de Las Palmas que terminó su jornada también de trabajo, dejó el camión cerca de la puerta de su casa y con tanta suerte que esta gente que estaba robándole el combustible pues fueron pillados en el mismo momento del robo del combustible. Se hizo un vídeo y después se denunció posteriormente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder, recuperar de alguna manera o denunciar la situación ante las autoridades, claro.
Pues... Y Roberto, ¿sabes cómo llevan a cabo ese robo del combustible? Nos hablabas de que en tu caso perforaron el tanque del camión y a partir de ahí lo extraen en bidones, lo transportan en bidones.
Sí, normalmente lo que hacen los ladrones, por decirlo de alguna manera, es pues o perforan el tanque por la parte inferior o también suelen romper la tapa de apertura del tanque ¿vale? Y extraerlo a jerricanes o garrafas de 25 litros o bidones de 200 litros, ahí lo almacenan y después, posteriormente, o lo usan para consumo propio o para venta fraudulenta después de haberlo robado, evidentemente.
Pues Roberto Jerez, presidente de la Asociación de Transportistas del Muelle, Asentra, en Gran Canarias. Mucha suerte, que esto sea solamente una anécdota que hemos contado en la radio, que no vuelva a pasar y que no vuelvas a tener ese disgusto, porque lo que decimos, además de lo que te roban, además del dinero que supone en concreto eso, luego hay que repararlo los días que tiene que estar parado el camión. Vamos, que la gracia no tiene ninguna gracia. Gracias, Roberto, y un abrazo.
Yo gracias a ustedes y gracias por darnos voz en vuestro programa.
Solo faltaba la gente que se deja ahí la piel en la carretera encima. Ya sabemos que el ingenio humano es infinito, para lo bueno y para lo malo. Porque en estos casos hay dos técnicas. La primera de ellas es bastante rudimentaria, que consiste en reventar la tapa y extraer con una manguera el combustible, tal y como nos acaba de contar Alfredo. Y la segunda técnica es algo más elaborada. Se hace al depósito un pequeño agujero, también contaba Roberto que es otra opción, con un taladro para sacar así el gasoil o la gasolina. Después, para que el dueño no se dé cuenta, pues le ponen un tornillito del diámetro de un agujero, el concreto que han hecho, y santas pascuas. Es lo que se encontraron en un taller de las Islas Canarias.
Le agujeraron el depósito al coche para sacar el gasoil, a lo que hemos llegado.
Con un taladro, un agujero perfecto. Llegó un grúa y dice, no, que no me arranca el coche. Empiezo a mirar y no tenía gasoil ninguno. Le metieron un taladro ahí, sacaron el gasoil y le pusieron un tornillo. Mira, el tornillo que le metieron aquí. La zona de vecindario, así que ten cuidadito.
Bueno, pues eso, que hay que tener cuidado. Y si nos fijamos en la primera técnica de la que hablabas, John, la menos sofisticada, pues es la técnica que utilizaron en el caso de José Luis, un pequeño empresario canario al que hace menos de una semana le robaron 700 litros de gasoil.
Me quitaron el tapón del tanque que lo trae ya de serie, de fábrica, el camión, y le robaron el gasoil y lo volvieron a poner otra vez como diciendo, oye, este camión viene aquí, aparca aquí y, ¿sabes? El que lo hizo fue un profesional.
Un profesional, lo dice él, nada más y nada menos. Pero claro, si te quitan el tapón y lo vuelven a poner, tú no tienes por qué darte cuenta, a no ser que mires el contador del combustible, que muchas veces arrancas y tiras millas, porque lógicamente crees que está lleno. Sin embargo, José Luis se dio cuenta de otra manera.
Yo me di cuenta porque nosotros repostamos todos los lunes los camiones, ¿vale? Para poder avanzar la semana. Y claro, cuando yo reposté 700 y pocos euros, lo metí en la nave y había gotas en debajo del camión. ¿Qué pasó? Me agaché y esa era la presión del combustible. Él no apretó bien el tapón, estaba ya soltando para abajo todas las gotas del combustible, ¿me entiendes?
José Luis, por cierto, por eso es importante ver cómo tienes la gasolina, Pilar, porque es que luego encima te puede crujir de multa si te para la benemérita, porque ya se sabe que está prohibido ir o quedarte tirado en la carretera sin gasolina, o sea que la broma puede ser triple. Hablábamos de José Luis, que es propietario de una empresa de reparto de hielo en Las Palmas de Gran Canaria, aunque también se dedica a la distribución de otros productos, aunque menor medida, ¿no?
Y dependiendo del tipo de producto, pues algunos camiones salen antes, otros más tarde. Normalmente toda su flota está fuera de la nave, pero le gustaría que todos durmieran bajo techo. Y aquí es donde tiene el problema, porque no le caben todos.
Con otro agravante, el primer camión suele salir sobre las 5 de la madrugada y desde esa hora ya no para, por lo que el día de antes suele dejarlos con el depósito lleno y teme que intenten, claro, robarle de nuevo.
Bueno, pues tanto a Roberto como a José Luis, a los que acabamos de escuchar, les han robado combustible abriendo la tapa del depósito. Pero hay otra forma más sigilosa, como te comentaba antes, con un pequeño orificio. José Antonio Ruiz, jefe de taller de Aso Motor. Buenas tardes, José Antonio.
Sí, hola, muy buenas tardes.
De hecho, en vuestro taller, hace 2 meses, recibisteis 3 coches en una semana, todos con ese mismo problema. Le habían robado el combustible con esta técnica.
Sí, efectivamente. Nos llegaron los vehículos al taller y al subirlos al elevador, pues vimos que en los depósitos habían taladrado, que habían hecho con una broca cónica, entonces había un orificio perfecto y por ahí desagaban todo el combustible.
O sea, con una broca como la que tenemos en casa. El taladro
sí,
igual.
Más o menos, sí. O sea, que se tumban por la parte de abajo del vehículo y con un taladro pequeño hacen el orificio y por él extraen todo el combustible.
Y a partir de ahí lo extraen con una goma.
Sí, me imagino, bueno, una goma cae ya por peso, o sea, con una bandeja o algo lo pueden recoger.
Sí, lo pueden recoger perfectamente, ¿no?
Lo pueden echar donde... Sí.
Claro, sí. Vosotros sois los que testéis de verdad la realidad, porque nosotros muchas veces nos quedamos con el titular y hacemos de lo exclusivo generalidad y lo de la generalidad exclusivo. En este caso, tú estás en la provincia de Guipúzcoa. ¿En tu entorno ha habido más robos? ¿Esto es casuístico o realmente tenemos que preocuparnos?
Hombre, nosotros... Bueno, desde el mes de, bueno, desde hace dos meses no hemos recibido más que otro vehículo, creo que ha sido, y aparentemente nosotros en este concesionario en el que estoy yo no hemos recibido ningún otro por robo de combustible. Puede ser causístico, o sea, puede ser algo eventual. No se ha oído ningún otro comentario.
¿Y si nos ocurre esto, José Antonio, tiene arreglo o hay que poner un depósito nuevo?
Pues por desgracia no tiene arreglo, hay que cambiar el depósito y la verdad es que es una reparación que no es precisamente económica, porque dependiendo del modelo de vehículo, pues te puede oscilar entre los 300 e incluso hasta los 1.000 euros puede llegar, porque hay que sustituir por completo el depósito. Hay que según qué vehículos, hay que descolgar incluso hasta el eje trasero para poder extraerlo.
Vaya gracia, ¿eh? Porque estamos hablando de la pérdida económica que supone que te roben toda esa gasolina al precio que está ahora mismo la gasolina o el gasoil. Luego, el tiempo que tienes tu camión parado porque se tiene que arreglar. Y luego, asuma, pues eso, el arreglo con lo que nos está costando con ese precio que nos está contando José Antonio. Una barbaridad.
¿Hay alguna forma, truco o consejo para evitar que nos roben ese combustible o de otra manera?
Pues es cada cosa muy complicada, porque de no ser que lo tengamos en un garaje cerrado, es que incluso en garajes cerrados han estado robando.
Sí, sí.
Incluso en garajes cerrados están robando.
Al final es de lo que se trata, cuando el tema de el oro líquido, en este caso el petróleo traducido en gasoil o en gasolina, cuesta lo que cuesta, pues al final, claro, es también un objeto de deseo para los chorizos. Y en muchas ocasiones para aquellos que prefieren gastar con el dinero ajeno que no el suyo del bolsillo. Por eso hablábamos con gente que sabe de estas cosas como José Antonio Ruiz, jefe de taller de Aso Motor. Un abrazo.
Muchas gracias.
Pues tú ya sabes, Pilar, que a mí me robaron varias veces la gasolina del coche.
¿Ah, sí?
Sí. Luego descubrimos que era, no un vecino, alguien que aparcaba también en el mismo garaje y no era en los tiempos en los que está la gasolina al precio de ahora, con lo cual imagínate.
Igual te tenían manía, John.
No, es que el mío era más fácil de robar. Básicamente es que era más sencillo de robar.
¿En el escarabajo o en otro coche?
Claro, en el escarabajo. Sí, se cargaron la que era la llavecita y entonces, pues bueno, era más fácil. Ahora luego ya le puse una llave nueva y ya desde entonces funciona perfectamente.
Pues a mí lo único que me han robado en el coche es el radiocassette, ¿te acuerdas? Ese que guardábamos, debajo del asiento,
Madre mía,
qué mayores somos.
No hablemos de edad. Ahora, tu cope más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es verdad que son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada aquí. En la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la linterna de COPE. Te lo vas a perder.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
Y ahora además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Por compra superior a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro.
Elige Mapfre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues no hace falta que te lo diga, porque tú ya lo estás viendo, pero continúa el sol abrasador en Madrid. De nuevo, toda la comunidad estamos en alerta naranja desde la una del mediodía, de una de la tarde, dentro de nada, hasta las 9 de la noche por altas temperaturas, y vamos a superar los 41 grados. Enseguida te voy a contar hasta cuándo va a durar este calor sofocante, pero ahora te quiero hablar de otro asunto importante que ha vuelto a la actualidad gracias al debate del Estado de la Nación. Mónica Álvarez. La operación Campamento.
Eso es, hola John. Pedro Sánchez anunciaba este pasado martes el desbloqueo de la conocida como Operación Campamento, que va a permitir la creación de 12.000 nuevas viviendas, el 60% de ellas públicas, en los terrenos de los antiguos cuarteles militares ya en desuso, el A5, y que, bueno, están situados en el barrio de Campamento y que pertenecen al Ministerio de Defensa. Enseguida vamos a contar todos los detalles sobre este proyecto urbanístico paralizado desde el año 2005 y que muchos vecinos de la zona no se creen, aunque, como dice Teodoro, sería muy positivo.
Eso sería, pues, un impulso a todo el barrio y a toda la zona de la Latina.
Enseguida vamos a escuchar a más vecinos de la zona del barrio de Campamento a ver qué opinan.
Pues sí, mientras tanto vamos a charlar antes con la DGT, porque Enrique Marchán nos está esperando ya para contarnos la situación del tráfico en Madrid. Enrique, ¿cómo está la cosa? Buenas tardes.
Buenas tardes. En general muy tranquilo, pero eso sí, estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Monte Carmelo en sentido A6. Un vehículo pesado que ha volcado está ocupando los tres carriles centrales de esta vía y genera muchas complicaciones en la circulación de esa zona de la M40, por lo tanto especial precaución en Monte Carmelo en sentido A6. En el resto de carreteras, como digo, situación muy tranquila.
Gracias, Enrique. Pues mira, en días de calor como estos, con temperaturas de 40 grados o más, el riesgo de infartos de miocardio puede duplicarse. Y es que el calor afecta especialmente a quienes sufren patologías cardiovasculares.
Sin duda, John, por ejemplo, bueno, además del calor, estoy pensando en otros factores como, por ejemplo, el estrés, la mala alimentación. Y es que, John, nadie estamos libre de sufrir patologías cardíacas, por lo que es fundamental, como siempre decimos aquí, tener cerca aliados como lo son los desfibriladores. Y es que sin tratamiento, la posibilidad de supervivencia de una víctima de paro cardíaco disminuyen en un 10% por minuto.
Sí, sí. Mira, Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida, es amigo del programa y siempre decimos lo mismo. Fíjate, ahora en verano, ¿no? Que ves en algunos lugares de veraneo donde no lo tienen. ¿Por qué es tan importante tener cerca un desfibrilador, Adolfo?
Pues fíjate, si es importante, que lo que hace es que te salva la vida. Nosotros, muchas de las personas que están adquiriendo el desfibrilador, es porque en algún familiar suyo, alguna persona cercana, pues le pasó eso, le dio un infarto y murió. O sea, fue una muerte súbita porque evidentemente si pasan 10 minutos ya es imposible, ¿no? Entonces tenemos que estar, esas personas ya están muy concienciadas porque dice, fíjate, si lo hubiera tenido, pues quizás mi padre se hubiera salvado, etcétera. Pero es que tenemos que estar concienciados de que nos puede ocurrir, de que puede ocurrir a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestra familia, y tener desfibriladores es básico. Las comunidades están obligadas a tener extintores y por muertes por asfixia a nivel de lo que son fuegos y tal, son 200 al año. En caso del corazón y de infartos, estamos hablando de 30.000 más otros 30.000 que quedan tocados por el cerebro, ¿sabes? Entonces creo que es importantísimo tenerlo en muchísimos lugares y que estemos cubiertos con ese desfibrilador, y más ahora con el calor, que evidentemente el corazón sufre mucho más.
Adolfo, la pregunta también importante, ¿cómo se utiliza el desfibrilador? No hay que ser un experto, ¿no?
Pues mira, el desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida es un desfibrilador que no llega ni a un minuto, en segundos lo hemos colocado. Te habla, te lo dice y lo has colocado. Y una vez que lo has colocado, ya estás tranquilo, porque él se pone a hacer el chequeo del corazón. Ya sabes que él va a actuar. Si es necesario, actuará mandando la corriente. Pero si no es necesario, simplemente se va a quedar chequeando, va a quedar todo registrado para que cuando venga emergencias vea qué ha ocurrido en ese corazón. Pero en segundos, repito, se ha colocado. Con lo cual, no hay excusa de decir, no, es que me daría miedo. No, es que no pasa nada. Ponlo, es muy fácil y además te puede salvar la vida, la tuya y la de tu familia.
¿Y dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen quienes nos están escuchando ahora en COPE?
Pues mira, las ventajas, primero con un 30% de descuento, que ya es una ventaja impresionante, ¿no? Si sois oyentes de COPE. Y además estamos obsequiando un dispositivo que se llama antiasfixia por atragantamientos, que va muy bien también para niños, para adultos, para bebés incluso está preparado para, bueno, esos atragantamientos, porque nos ayuden, ¿no? Y saque la cosa que se haya atragantado. El teléfono al que ella llama es un teléfono gratuito que protege tu vida. Es el 900-730-061. Repito despacito, tomar nota, llamarnos ahora, decir que nos habéis escuchado en COPE, muy importante. 900-730-061.
Adolfo, gracias por acercarnos al proyecto Protege tu Vida. Un abrazo.
Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias.
Y ahora te cuento qué es la Operación Campamento y qué supone para los vecinos de esta zona.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos un mensaje siempre interesante de los nogales.
Ahora que se acerca el verano y tenemos a ese familiar, ¿verdad?, tan querido cerca y no podemos atenderle como se merece, bueno, pues tenemos una opción estupenda como son los mejores centros para nuestros mayores, los nogales. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, con su exclusivo equipo de médicos, geriatra, psicología, fisioterapia, enfermería. En fin, tienes que llamar a los nogales al 91-331-3101. O también tienes más información en los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Ha vuelto a la actualidad después de estar mucho tiempo en el olvido gracias al anuncio de Pedro Sánchez de construir en los antiguos cuarteles militares de campamento lo de las 12.000 nuevas viviendas, Mónica.
Eso, hablamos de la Operación Campamento, cuyo origen se remonta hace más de 15 años cuando el alcalde de Madrid era nada más y nada menos que Alberto Ruiz Gallardón. Nuestro compañero Ramón García Peregrín se ha acercado precisamente a esta zona de los terrenos del Ministerio de Defensa. Ramón, buenas tardes. ¿Cuándo empieza a hablarse de este proyecto?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, no sé si os acordáis que hace algunos años un tal Cristóbal Colón salió a la mar y a la aventura con 3 barcos muy grandes. Bueno, por Operación Campamento es de antes de ese momento histórico, ¿eh? O sea, llevamos ya unos años.
De acuerdo.
Ahora en serio, en el año 89 el proyecto empieza a tomar forma. Estamos hablando de 9 millones de metros cuadrados de los antiguos cuarteles militares de campamento. Ya hace más de 15, como decíais, José Bono firma como ministro de Defensa un convenio con el alcalde Gallardón. Contemplaba la creación entonces en 2 fases de 22.000 viviendas. En 2006 empezó el derribo de los viejos cuarteles y en 2011 el Ministerio de Defensa, dueño del suelo, recibió las licencias municipales. En 2012, un año después, el Ayuntamiento ya aprobaba ese plan parcial de desarrollo urbanístico de toda esa zona. ¿Pero qué pasó? Pues lo que pasó es que en 2015 el empresario chino, dueño del grupo Wanda, se retiró de la mesa de juego y se esfumaron los 3.000 millones de euros de inversión prevista. Además de la construcción de 11.000 viviendas, se contemplaba entonces también 3 superficies comerciales y una red de comercios de proximidad. Una cosa muy importante es que el desbloqueo, si al final se hace, permitirá la construcción de 12.000 nuevas viviendas, el 60% de ellas, unas 7.200, de titularidad pública.
Uh-huh. Y los vecinos no se lo creen, ¿no? O sí, con los que has hablado, Ramón.
Pues hay que entenderlos, están curados de espanto, ¿cómo se lo van a creer? Vamos a escuchar a Teodoro lo que nos dice.
Yo no me creo nada de eso porque llevamos 20 años esperándola. 20 años. Mis hijos iban a tener ahí una... Voy a coger una vivienda y ya se han ido ya fuera de Madrid, así que ya yo me creo nada.
Nuria canta la misma partitura que Teodoro.
No, no, porque llevan mucho tiempo, la han anulado, han vuelto eso. No, así que a ver qué pasa. Espero que sí, pero...
Esta
pero
es la esperanza de la gente, de los vecinos, pero que ven que desde Colón sigue igual.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Bienvenida, bienvenido, si te acabas de incorporar a Herrera en COPE, que mal haces, porque tú me dirás, a estas horas nos queda media hora por delante, eso sí, y con cosas muy interesantes. Entre otras, ya sabes que a estas horas contamos siempre una historia. Y la de hoy nos lleva a rememorar lo que sucedía hace unos años. Concretamente te tengo que contar una intimidad, y es que hace unos años nos reunimos los compañeros de curso de mi colegio que cumplíamos medio siglo de vida. Era una excusa perfecta para saber pues qué había sido de cada cual, cómo se había comportado la vida con cada uno, y retomar las amistades de patio y de pupitre. Los organizadores del evento se esforzaron además en ser originales y alquilamos un barco. Una de las ventajas de ir en barco es que tarde o temprano te encontrabas con absolutamente todos y cada uno de los compañeros de la infancia y de la adolescencia. Así coincidí con varios, entre otros con el alumno que ocupaba, por aquello de su apellido, uno de los últimos asientos de la clase. Las casas de nuestras familias estaban cerca, por lo que no era raro que compartiéramos recorrido de ida o vuelta al colegio cuando éramos niños. Pero la vida te lleva por diferentes caminos y lo cierto es que llevábamos décadas sin saber uno del otro. Por eso me sorprendió que me contara que viajaba mucho a Madrid. Yo por aquel entonces, además, llevaba poco tiempo viviendo en Madrid. Y que iba a casa de unos parientes porque su hija estaba recibiendo un tratamiento para una compleja enfermedad en uno de sus hospitales. Estaba encantado con el trato, pero lo que peor llevaba era mendigar cama y techo a unos familiares que tampoco es que fueran uña y carne. Pues mira, pensaba en él hoy que he leído una interesante iniciativa. Hace 2 años, la Fundación Infantil Ronald McDonald y la Fundación El Gancho Infantil decidieron construir en Sevilla la quinta casa Ronald McDonald de España. Yo a estos señores ni les conozco, pero es que me ha llamado la atención la gran iniciativa que tuvieron de construir un hogar fuera del hogar para familias con hijos gravemente enfermos que deben desplazarse hasta la ciudad debido al tratamiento especializado que deben recibir, en este caso en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío o en Virgen de Macarena. Al reto se sumaron empresas, asociaciones, voluntarios y la colaboración de instituciones públicas. De hecho, ya incluso lo están llevando los altos cargos. De hecho, se ha puesto ya la primera piedra, hay una foto y me alegro. Me alegro mucho y ojalá cunda el ejemplo. Y la próxima vez que yo vea a este amigo mío, que tenía la hija enferma, pues me diga que ya no va a casa de familiares y que por fin tiene un lugar donde dormir mientras curan a su hija, porque eso significará que al menos de vez en cuando las instituciones y las personas que tienen a bien generar ideas originales para ayudar a los demás se unen y pueden poner la primera piedra de algo que por una vez en la vida sí merece la pena ser contada. Con frecuencia nos hacemos eco de las posibles posibilidades de que la Tierra se vaya al carajo. Y no solo por un cambio climático apocalíptico que inundaría los continentes, que también, sino por amenazas externas. Por ejemplo, la llegada de un gran asteroide. Esos que tantas y tantas veces hemos visto amenazarnos en el cine.
Una lluvia de meteoritos, muy grandes como balones de baloncesto.
Y el que están siguiendo, ¿cómo es?
Es lo que llamamos un destructor total. Armagedón.
Nos gustan los armagedones, los apocalipsis, y creemos que en ese breve rato que es nuestra vida, en la inmensidad del tiempo del universo infinito, pues justo nos va a tocar a nosotros vivir el fin del planeta Tierra. Que no digo que no pueda pasar, posibilidades hay, matemáticas, pero cada año y varias veces advertimos una y otra vez de la llegada o el acercamiento a nuestra órbita de un gran asteroide de consecuencias letales. Quizá por eso, entre otras cosas, el astrónomo Josep María Trigo, que es un apasionado de la defensa planetaria y de la ciencia y la tecnología dedicada a evitar que una roca espacial nos borre de la faz de la Tierra, acaba de publicar La Tierra en Peligro, para alertar sobre los temores que ha ido aprendiendo como investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, en el CSIC, y en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. ¿Por qué nos atrae tanto lo del asteroide definitivo? Pues es la primera pregunta que le voy a hacer yo a quien sabe de esto, Josep María. ¿Por qué nos gusta tanto? Esto viene de viejo ya, hasta en los antepasados miraban al cielo y decían, nos va a caer un pedrolo.
Sí, sí, bueno, efectivamente. Obviamente un impacto de esas características con un asteroide de tamaño kilométrico ocurriría cada decenas de millones de años y por tanto no es algo que a corto incluso medio plazo nos tenga que preocupar. Lo más importante es que efectivamente, como decías, en ese libro lo que pretendo es explicar lo mal, ¿no?, que se difunde el peligro de impacto por asteroides, y precisamente en uno de los momentos en que tenemos más información, que tenemos la mayoría de los grandes objetos completamente catalogados y se hace un seguimiento. Tenemos, de hecho, oficinas dedicadas tanto en la NASA como en la Agencia Europea del Espacio, la ESA, de Defensa Planetaria. Y muchas veces, bueno, pues los periodistas pues fallan, ¿no?, con estos titulares que claramente hacen daño, ¿no?, también porque al final nadie se va a creer cuando realmente venga el lobo, ¿no?
Claro, lo de Pedro el Lobo aplicado a un asteroide que puede llegar. Hombre, es verdad que al mundo de los medios de comunicación, y no te digo ya en las redes sociales hoy en día, todo lo que sea un titular llamativo, pues nos encanta, nos entusiasma. Pero eso siempre lleva a engaño y siempre lleva a una exageración que a los científicos os da mucha rabia, con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Para empezar, tampoco ha ayudado mucho el cine, en tanto en cuanto, ¿cómo se localiza o cómo se sabe si un asteroide podría caernos aquí? ¿Y realmente nos daría tiempo para poder hacer algo? Lo digo porque, por ejemplo, Armagedón, todos los científicos dicen que, la película me refiero, que es inviable, no ya solamente porque vayan los tipos ahí a taladrar y todas estas cosas, sino porque además el hecho de que para cuando tú lo ves ya lo tienes encima. ¿Esto es así?
Bueno, sería bastante largo de explicar todo el proceso. Desde luego, hoy en día conocemos pues la mayoría de asteroides a partir de varios cientos de metros, podemos conocer ya la inmensa mayoría de ellos. A partir de 100, 200, 300 metros, quizás todavía desconozcamos del orden de un 50% de ellos. Y claro, los que tenemos catalogados, las órbitas que podemos definir de ellos, al ser objetos relativamente pequeños, también sufren la influencia de diversas fuerzas no gravitatorias. Y por tanto, esto, además de que los observamos en unos justo cuando se acercan a la Tierra, no los podemos observar por completo en sus órbitas y por tanto la precisión de las órbitas pues es más reducida debido a ello. Todo esto lo que viene a incorporar es cierta incerteza en la determinación de las órbitas de los objetos, a no ser que los tenga suficientemente observados en varias aproximaciones a la Tierra. Claro, esto es un reto científico y tecnológico de grandes dimensiones, porque muchos de estos cuerpos, de hecho, como solo reflejan la luz del sol, y la capacidad de reflejar esa luz del sol es particularmente baja para muchos de ellos, por ejemplo, los que son fragmentos de cometas, cuerpos extintos que no emiten gases ya y, por tanto, son cuerpos muy oscuros. Un símil lo podríamos tener en los meteoritos que llamamos condritas carbonáceas, que son muy muy poco reflectivos. Y como consecuencia, pues nos podemos encontrar con sorpresas. Y pongo un ejemplo, que de hecho también me motivó a escribir este libro, que fue aquel asteroide con forma de calavera, que posiblemente recuerdan, el asteroide Halloween de octubre de 2015, que solo tuvimos 3 semanas de margen. Este, de hecho, era un cometa extinto, un cometa seguramente fragmentado mucho más grande que él por el planeta Júpiter y que quedó en una órbita altamente excéntrica, que básicamente el punto más alejado de su órbita al Sol, lo que llamamos el afelio, prácticamente coincidía con la órbita de Júpiter. Y este monstruo de 650 metros pues es un claro ejemplo de aquellos cuerpos que son muy esquivos y de hecho también muy oscuros.
Con lo cual, y como pongo en ejemplo en el libro, este tipo de cuerpos tienen unas características que nos hace que cuando nos enfrentemos a ellos podemos estar ante la hidra de múltiples cabezas. Hay que conocer muy bien su estructura, hay que conocer muy bien su composición y hay que conocer muy bien los efectos de estos cuerpos cuando se desintegran en la atmósfera. Tenemos, evidentemente, y hemos conseguido que la ONU reconozca el Día del Asteroide en base a este impacto espectacular que tuvo lugar en Tunguska, en Siberia, el 30 de junio de 1908. Por tanto, es una evidencia pues contemporánea, ¿no?, de un impacto, en este caso posiblemente de un fragmento de alrededor de 50-60 metros del cometa Encke. Y es un claro ejemplo de que estamos expuestos, ¿eh? También en 2015 tuvimos el impacto de Chelyabinsk en Rusia, con un asteroide de 20 metros de diámetro y causó 1.500 heridos, la mayoría por el desconocimiento de lo que estaban viendo y no esperaban la onda de choque, que destruyó cristales de vidrieras, etcétera, que causó la mayoría de los heridos. Y todo en conjunto ha hecho que yo considerara que era muy importante, particularmente en este año en que participamos en la misión DART de la NASA. El 26 de septiembre vamos a tener la primera prueba in situ para desviar un asteroide, el satélite del asteroide Didymos.
Es un tema que me interesa porque era una de las preguntas que tenía. Claro, hay misiones para desviar asteroides. Entonces, de alguna manera, la ciencia ya está pensando en, por si acaso, nos toca justo el gordo de la lotería que no queremos, en este caso un asteroide, precisamente, valga la redundancia, muy gordo, y cómo intentar evitar que se acerque, ¿no?
Bueno, desde luego hay diferentes aproximaciones para intentar desviar asteroides kilométricos, ¿eh? Pero obviamente no dejan de ser hipótesis, ¿no? Hay que poner en práctica. Y claro, lo que puede ser más que un gran asteroide, asteroides de pocas decenas de metros, cientos de metros, como también hay muchos, y de hecho desconocemos buena parte de ellos, como decía al principio, tiene todo el sentido del mundo desarrollar estas primeras misiones. En este caso es un impactador cinético, la propia sonda DART actúa como es una misión kamikaze, con lo que se pretende transferir el momento cinético de esta nave espacial al asteroide, con lo cual cambiaremos ligeramente su órbita alrededor del... Es un asteroide binario, el cuerpo principal son 760 metros, y este asteroide secundario, esta de satélite, son 160 metros. Es el tamaño típico, de hecho, de los objetos que podríamos quizás enfrentarnos en un tiempo, ¿no? Y por tanto, lo que vamos a hacer es cambiar el periodo de revolución.
Para terminar,
es algo que podemos medir.
¿A partir de qué tamaño, digamos, que sería ese Almagedón realmente?
Es una buena pregunta, es algo que también trato en uno de los capítulos del libro. Realmente no lo conocemos. Por poner un ejemplo, puede ser que un asteroide o un cuerpo de estilo del cometa que decía antes, extinto, de Halloween de 2015, realmente si tuviera una composición química tan variada como un cometa, podría actuar como si fuera una auténtica bomba química con alteración de la biosfera a escala global. Es decir, que no necesitas un asteroide del tamaño de Chicxulub, el que produjo la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, que en este caso eran 12 kilómetros, sino a lo mejor con un objeto alrededor del kilómetro podrías tener unas consecuencias realmente preocupantes.
Pues bueno, es que haya gente mirando al cielo con seriedad y viendo las posibilidades de lo que pueda pasar, pero con la ciencia siempre en la mano, como Josep María Trigo, apasionado, como decimos, de la defensa planetaria.
Eso es fundamental.
Es fundamental
seguir observando e invertir en ciencia, desde luego.
Sin duda alguna. Por eso también es interesante escuchar a quien sabe, y en este caso que acaba de publicar ese libro La Tierra en Peligro, cargado de ironía, además, ese ese título, porque claro, los medios de comunicación muchas veces creemos que el fin del mundo más o menos suele ser 5 o 6 veces al año, sobre todo en verano, cuando no hay muchas noticias. Gracias, Josep María, por estar con nosotros y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo que pedir a los oyentes que lean mucha divulgación científica.
Pues de eso vamos a insistir aquí, o por eso vamos a insistir mucho aquí. Mientras tanto, llega el tiempo de los oyentes. Tenemos poquito tiempo, Cristina, pero cuéntame en el 600-99-1314 qué te han dejado.
Pues mira, hoy hemos hablado de los Beatles en La Fosforera y José María nos ha contado cómo fue este grupo y quiénes que fueron los que le descubrieron la música, y todo gracias a su padre.
Los Beatles son mi primer contacto con la música, que después ha supuesto un montón en mi vida. Fue descubrir un cajón donde mi padre había guardado decenas de cintas de cassette en mi cuarto, porque supongo que no habría sitio en otro lado en la casa. Y en ese cajón había cintas de Peter Paul and Mary, de Carpenter, de Pink Floyd, entre ellas, muchísimas que había grabado mi padre, las demás eran originales, pero muchas que había grabado mi padre y con su letra escribía. Las canciones ahí estaban todas las canciones de los Beatles, que fue las que iba poniendo una y otra vez. Y ahí veías un chaval de 13, 12, 14 años escuchando una música que en aquel momento no iba con la movida madrileña de los 80 ni con nuestro pop actual. Y a partir de ahí, pues una relación de no parar con los Beatles.
Pues me alegro, porque a mí me pasó parecido, pero con los discos de mi padre. Parecía que estaba contando el armario de casa cuando lo abrí y vi todos los discos de mi padre. Quería Cristina, fíjate.
Sí, yo también, fíjate, mi hermano Jesús era muy aficionado y recuerdo los discos también y las portadas con ellos.
Las portadas maravillosas, qué bonitas. ¿Qué me cuenta Alberto?
Mira, pues que es fan total, desde visitas hasta conciertos.
Para mí los Beatles son el mejor grupo de la historia. Y como anécdota te puedo contar que cuando visité Liverpool con mi mujer, me pasé 3 horas en el Museo de los Beatles. Hicimos el tour por la casa de cada uno de ellos, Strawberry, Fields, Penny Lane. Y otro momento mágico fue el concierto de Paul McCartney en 2004 en Madrid, que fue como vivir algo increíble. Una leyenda viva enfrente nuestro, tocando, fue alucinante.
Sí, qué envidia.
Mira, Susana, lo que nos deja sobre todo es un homenaje a sus padres, que fueron fans de los Rollies y de los Beatles.
Mira, quería hacer un homenaje a mis padres porque en casa yo me he criado tanto con los Rolling como los Beatles. Yo soy fan de los Beatles gracias a mi madre, pero en mi casa cada vez que se hablaba de ellos, mis padres siempre decía, mi madre era de los Beatles, mi padre de las Rolling, y mi madre decía, anda, tú, ¿qué os parecéis todos con esos cortes y esos pantalones? Y mi padre le decía a mi madre, ¿y tú qué? Con los pijos esos, que vayas pintas que tenéis de pijos. Y mi Beatle favorito ha sido siempre Paul McCartney.
¿Y el mío?
Buenísimo, buenísimo. Rápidamente, uno más.
Mira, Blanca, su nieta canta una canción de los Beatles. Vamos a ver cuál.
Hablando de los Beatles, me hubiera gustado poderos enviar un vídeo, y por eso no lo he enviado, de mi nieta con 2 años cantando Hey Jude. Es una maravilla cómo lo canta, de verdad. Bueno, un programa excelente.
Pues ojalá nos mandes un día eso y lo pondremos aquí en la radio. Ahora lo que vamos a poner, o lo que vamos a hacer, es recordar qué es lo que tenemos dentro de un instante en Mediodía COPE, la información de España y del mundo. Pilar García Muñiz.
Lo que tenemos, John, es muchísimo calor, ¿eh?
Sí, unas
temperaturas altísimas por todo nuestro país, más en Ourense, en Sevilla, en Cáceres, en Córdoba, en Badajoz, en Ávila, en Salamanca y en Toledo, donde están en alerta roja con temperaturas que pueden llegar a los 45 grados. ¿Tú qué haces en estos casos, John? ¿Tiras de ventilador o tiras de aire acondicionado? ¿O en Bilbao estáis tan a gusto?
Ahora tengo la suerte de que... hoy estoy en Bilbao, entonces tengo la suerte de que aquí tengo orientación norte y estoy fresquito en casa sin aire acondicionado. Pero en Madrid, aire acondicionado todo el rato.
Todo el rato. Pues mira, hoy tenemos el megavatio hora en 311 euros, como para tener el aire acondicionado todo el rato. De eso vamos a hablar. Ventilador versus aire acondicionado. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más barato? Lo planteamos enseguida al mediodía.
Ahora, tu COPE más cerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada en 13, el verano es para veranear.
¿Dónde van ustedes?
Y para esperar.
Gracias.
Buenas noticias.
No me lo creo.
40 grados a la sombra.
Creo que estas van a ser mis mejores vacaciones, Patricia.
Y crónica de 9 meses.
¿Me llamaban el superpadre?
El domingo por la tarde.
¡Orward, cielos! ¡Hasta luego!
¡Viva el cine español en 13!
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues déjame que mire. 37 grados de temperatura tenemos en estos momentos en el centro de Madrid y subiendo hasta los 71 y 72 grados.
¿Cómo no que 71 habla... y 72?
Uy, perdón, 41 y 42 grados.
¿Qué susto, Uriarte?
Ya, es que te digo, está el calor sí. Que ya me parece que ya me calcina el cerebro. 41 grados, además tú sabes que yo llevo muy mal el calor, yo ya. El frío lo llevo mejor. Bueno, pues no se habla de otra cosa, evidentemente. ¿Hasta cuándo va a durar esta agobiante ola de calor en nuestra región? Pues bueno, pues te lo voy a contar enseguida. Pero antes, Mónica y yo queremos hablarte de otras cosas, de los seguros médicos privados, que se han convertido en un complemento fundamental para muchas personas que buscan sobre todo la tranquilidad en lo que se refiere a algo tan importante como es la salud. La suya, la propia y la de su familia.
Eso es, John. Es un sector que no deja de crecer, sobre todo tras lo vivido en la pandemia. Más de 10 millones de españoles han contratado ya uno de ellos, ¿no? Y una buena opción es Nara Seguros. Es una compañía aseguradora que te ofrece la mejor cobertura sanitaria al mejor precio.
Juan Ignacio Ibanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, hoy queríamos tratar contigo el tema del auge de la incidencia del COVID en las personas mayores de 60 años. En las últimas semanas se ve continuamente en las noticias este asunto.
Buenos días. Pues sí, por desgracia están volviendo a subir los casos y lógicamente, pues como ya pasó en su momento, aunque con menos gravedad, con incidencia especial en nuestros mayores, ¿no? Y justo lo que decís, la importancia de tener un complemento privado, en este caso seguros de seguro de salud, ¿no? Para poder estar un poco prevenido, ¿no? De cara a esto.
Claro que sí, totalmente, Ignacio. Pero en algunos casos, como bien hemos hablado aquí muchas veces, a cierta edad es más complicado la contratación de esos seguros, ¿no?
Correcto. Al final los mayores de 60, pues bueno, pues tienen más difícil que las compañías de seguros históricamente les hayamos dado acceso a los seguros de salud, ¿no? Entonces nosotros, en ese caso, lo que hemos comentado, ¿no? Hemos creado un producto específico para esta franja de edad, que son muchísimos, ¿eh? Los mayores de 60 y cada vez más.
Te refieres a vuestro seguro de salud Nara Serio, Senior, ¿no?
Eso es. Al final ya lo hemos ido viendo que el objetivo es que se pueda acceder a la medicina privada acorde al bolsillo de cada uno. Uh-huh. Y sobre todo, además, ya no solamente por esta mayor incidencia ahora puntual del COVID, sino las listas de espera, que sabemos que justo vuelven a salir noticias, ¿no? De Madrid, Cataluña, con listas de espera disparadas. Entonces, bueno, tener acceso de alguna manera, ¿no? Y en el caso del Nara Senior, pues no solamente por precio, sino también por acceso a mayores de 60.
Uh-huh. Oye, recuérdanos, Ignacio, todo lo que tiene, lo que incluye Nara Senior.
Pues súper rápido. Nara Senior, acceso a mayores de 60, sin límite de edad, por 20 euros, 90 y pico céntimos al mes, acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas a médicos especialistas, una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis médico que cada vez se utiliza más, atención médica 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional, como digo, por 20 euros con 90 y pico céntimos al mes.
Claro, la siguiente pregunta es, ¿dónde os podemos encontrar Nara Seguros?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono, como siempre, en el 913-349-222, 913-349-222.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Ibanco, director comercial de Nara Seguros. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Y ahora te cuento si nos queda mucho por sufrir.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedarte este verano en Madrid es tenerlo todo, porque en Sambil tenemos todas las tiendas de outlet que puedas imaginar. Si después de las tiendas quieres un cine, disfruta con las mejores salas de España. Y si quieres más, tomar una copa, comer o cenar, no necesitas salir de Sambil. Aquí lo tienes todo. Más info en sambiloutlet.es. Sambil lo tiene todo. Salida 30M40.
En la vida, lo que más vale es lo que más te llena. Y en Renault Bank encontrarás las soluciones de ahorro que necesitas. Depósito tú más y cuenta contigo. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Bank. Consulta condiciones en renaultbank.es.
Bueno. En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades como infecciones tan importantes como las de transmisión sexual. Afortunadamente, la comunidad médica está alertando sobre esta epidemia y hay una solución.
Claro, actuemos con responsabilidad, John, haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Demócrates, test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Demócrates, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Seguro que te estás preguntando lo mismo que yo, porque lo habrás dicho en la calle, en el trabajo, en donde estés de vacaciones. ¿Cuándo va a terminar esta ola de calor? Bueno, pues hoy es el segundo día en que Madrid está en alerta naranja por las altas temperaturas, porque volvemos a superar los 40 grados de máxima y la sensación térmica a veces, Mónica, es todavía mayor.
Claro, 41 en el centro, 42 en Aranjuez, en Alcalá de Henares, zonas del sur, y las mínimas, que es casi lo peor, 27 grados. En fin, salir a la calle es realmente algo insoportable, el sol te quema la piel y, bueno, lo del asfalto ya es que arde literalmente, Uriarte.
Darío Cano es meteorólogo, delegado de EMET y un hombre de gran paciencia, imagino yo, en estos días, porque seguro que familiares cercanos y lejanos le están preguntando, ¿cuándo termina esta ola de calor, Darío?
Bueno, la respuesta es un poco difícil. La EMET, en su aviso especial, la pone hasta el domingo, pero el domingo a lo mejor podemos empezar a tener un pequeño respiro, pero vamos a seguir teniendo temperaturas muy altas.
Bueno, o sea que estamos hablando de que a partir del domingo a lo mejor baja un par de grados, que es mucho con lo que estamos pasando estos días, Darío. ¿Cuántos grados más o menos? No creo que tanto.
Nos apartamos un poquito de los valores extremos, tenemos un pequeño respiro el domingo, lunes, pero continuamos con temperaturas altas.
Los meteorólogos suelen decir que una cosa es la temperatura que se prevé, la que digamos que nos llega por la propia naturaleza, y otra la que también nosotros ayudamos a generar, ¿no? Porque las temperaturas altas en capitales como Madrid tienen también mucho que ver con la aglomeración, con el tipo de construcción,
el asfalto, ¿no?
Sí, efectivamente estamos mucho más frescos debajo de árboles que cerca del asfalto, sí.
Claro, por eso en Madrid es que salir a la calle es tremendo. Yo no sé, bueno. Tuvimos una ola de calor en mayo, ahora otra en julio. Cuando ya termine esta, ¿volveremos a pasar otra ola de calor este verano? Y no sé si recuerda usted, Darío, un julio con estas temperaturas tan extremas.
Pues sí, en el año, concretamente en el año 17, hubo una ola de calor con temperaturas más extremas incluso que las actuales. Lo que pasa es que duró menos. Esta ola de calor, el problema que está teniendo más que las temperaturas muy extremas es que está siendo muy persistente.
Claro. Sí,
incluso yo recuerdo que en 2004 por ahí también, yo creo que tuvimos una, o tres por ahí tuvimos una muy fuerte, porque me acuerdo que tuve yo una sobrina que la pobrecita yo creo que vino a este mundo como diciendo, yo para este calor no vengo. O sea que, no. que por eso me acuerdo yo de días extremos. Para terminar, aunque me quedan unos segunditos, de alguna manera esto, los ciclos estos vamos a tener que acostumbrarnos a que sean tan exagerados, ¿o no?
Pues según algunas investigaciones y de mucha gente que estudia esto del clima, parece que sí, parece que las cosas extremas, tanto de calor como de frío, parece cada vez más frecuentes.
Pues Darío Cano, que no le molestamos más, que seguro que tiene que seguir mirando a las temperaturas.
No nos ha gustado la respuesta que nos ha dado, ¿eh?
Pero es que nos ha dado la que nos tiene que dar. El hombre dice la verdad.
Nos hubiera gustado otra cosa.
Nos dice la verdad.
Ya lo sé, ya.
Es meteorólogo y delegado de AMT en Madrid. Darío, un abrazo muy grande.
Bueno, no soy delegado de AMT en Madrid, eso.
Bueno, o le echo yo. Un abrazo. Ya lo dejo.
Es la una.